Allí donde mis sueños se echen raíces y la libertad sea un muro de paz y aire libre, esta será mi tierra. Buenas noches, Bonanit, miércoles 25 de febrero del año 2009, y sean todos los que sintonizan Ni Poética bienvenidos a un programa donde la poesía y el diálogo es la principal característica. Esta noche me arropan dos poetisas, Charo Cano Rubio y María José García, y el tema que he elegido para esta noche es si sabemos conservar la calma del alma cuando existen dificultades. El equipo de este programa les saluda cordialmente, Frañado en el sonido, y quien les habla, Pilar Falcón. Nueva sintonía arropa Ni Poética, este sabor a mí que conserva Ni Poética. Buenas noches, Charo.
Buenas noches, Pilar.
De verdad.
Encantada de estar otra vez aquí contigo.
De corazón, muchísimas gracias. Buenas noches, María José García.
Buenas noches, Pilar.
Bienvenida, de corazón.
Muchísimas gracias.
Y tenemos en el estudio a Adolfo, el esposo de Charo. Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches a todos.
Bienvenido, ¿eh? Como
igualmente.
Siempre. Bueno, y tenemos sintonizándonos también Alberto, que es la pareja de María José. Un saludo, Alberto, de corazón también por estar ahí.
Un
en el 91.3 de la FM. Bueno, pues 9 minutos ya sobre las 9 de la noche, sin más inciso. Charo, adelante, de la edita a los oyentes con el primer poema.
Bueno, mi primer poema va dedicado al Alzheimer. Triste, pero una realidad que tenemos aquí, en la vida, en el camino. Bueno, y dice así: desperté en algún rincón de tu memoria. Sin más, destuviste el tiempo. El sol del invierno, perezoso de frío, vibró ante las mentiras del espejo. Desperté del sueño interminable y sonreíste en la penumbra al hallar como una flor en primavera la novia que un día hiciste tu amante. Sin que mustease el luto las arrugas creadas por los días corridos en la tez de tu rostro, los 20 años volvieron tu memoria hacia el otro lado de la luna, donde tú y yo, mágico de albores, comenzamos un mundo de constantes sabores. Repusiste juventud en mi piel demacrada, devolviéndome luz en tu mente extraviada.
Ay, por Dios, qué poema.
Bueno,
es que antes de entrar en antena hemos hablado de ese tema, es un tema difícil, el Alzheimer.
Supongo que, bueno, no sé si lo habréis entendido, la persona que está al otro lado del Alzheimer vuelve la memoria de esa persona enferma muchos años atrás, y bueno, y esta es mi conclusión, así yo lo veo.
Yo creo que es una buena conclusión, Charo. María José, ¿qué nos traes esta noche?
Bueno, a mí me gustaría traer un poco de serenidad. Creo que la serenidad es algo que nos ayuda a conducir pues estas situaciones de una manera como delicada y bueno, y suave, ¿no? Y creo que eso siempre sienta bien. Serenidad. Sentirme en paz, a pesar de las emociones divergentes que me rodean y me sitúan entre sus rejas invisibles. Yo sigo en paz, confiando, sin necesidad de controlar, descubriendo la libertad que me proporciona abrazarme a mis verdaderos sentimientos, siéndome fiel y manteniéndome sensible a los sentimientos de los demás, creando espacios, eliminando de mi vida aquellos elementos que ya sobran, acariciando mi realidad, recibiendo las caricias de quienes las comparten conmigo. Así, delicadamente avanzo, despacio, suave, cálida. Mientras llego, hago balance y me balanceo entre sensaciones que se contraponen, entre datos irrelevantes, entre aprendizajes que confluyen, entre seres que me iluminan con su existencia, entre agradecimientos y alguna dolorosa ausencia, entre inicios y maravillosos descubrimientos, entre danzas sin ritmos, entre ritmos de locura que no necesitan marcar paso, hasta un largo etcétera, sumando vida, restando ego. Que cada uno se felicite por lo que es y se anime a felicitar a otros sin necesidad de que sea nada especial, porque en realidad todos lo somos. Que no se nos olvide lo que somos, aunque continuemos recordando cada día.
Qué buen mensaje. Qué buen mensaje que has mandado, gracias de verdad, ¿eh? Tanto Charo como tú, de verdad, ¿eh? Un placer teneros en el estudio. Bueno, queridos oyentes, tenéis un teléfono para colaborar, 93 594 2164, porque tengo en mis manos el 12avo certamen poético de Badía del Vallés. Tengo las bases, son muy largas para leerlas, pero os podéis presentar. Ya también os la pasaré a vosotras si lo deseáis, porque bueno, hay buenos premios, ¿eh? Normalmente lo que te llama a participar a veces en un concurso de poesía, la mayoría de veces, es el dinero, ¿no? Y bueno, está bien remunerado. Y bueno, tiene que ser, eso sí, poesía rimada. Bueno, es unas fases muy largas. Quien esté interesado, bueno, pues tiene un teléfono para llamar. Vamos a darle paso de nuevo a Charo.
Adolescencia. Pasamos del Alzheimer a una cosa bastante contraria.
Sí, tanto que sí.
Una situación muy contraria. Bueno, tenerlo y no hallarlo. En su taller de mariposas, eleva alas. Dista, entre párvulo y jocoso, anuncia despedidas cada tarde entre las caricias que solicita al nacer el alba. Tenerlo y no hallarlo. Piel de melocotón, cruce de asno, se talla al hombre, el niño guardo.
Uy, para volverla a escuchar. De verdad que sí. Siempre digo que ya tu poesía, Charo, de verdad es tan profunda que es para volverla a escuchar dos veces. Lo haré en la readmisión.
Gracias.
María José, ¿qué nos traes ahora?
Bueno, necesitar las palabras. Quizá hay muchas otras maneras de podernos expresar, aunque ellas sean un recurso que no sea válido para comunicarnos. Mirar un camino sin transitarlo es una manera de elegir, es huir de la experiencia, es observar y mantenerse al margen, es dejar de crear con nuestros propios pasos, probablemente sea morir en la contemplación de una proyección de la que tal vez nunca tengamos la certeza de su existencia. Lo mismo ocurre con las palabras. Las palabras son un recurso, una herramienta para expresarnos, pero sucede que cuando las necesitamos para expresar lo que sentimos, lo que somos, lo que soñamos llegar a ser, regresando a lo que fuimos un día, sucede que nos hacen sus esclavas, nos limitan y ni siquiera nos roban la libertad. Se la entregamos directamente sin que nadie nos lo pida. Atreverse con la verdad es dejar la inseguridad al borde del camino, es dar el primer paso, es aceptar el dolor, es sentir la tristeza, pero a la vez es sentir la propia fuerza, el propio abrazo. Es agradecer, es perdonar, perdonarme, porque no siempre se aciertan los regalos, pero el poder de la intención se manifiesta una vez más, regalándome un sentimiento de paz.
Qué bonito, qué palabras más inteligentes, de verdad, ¿eh?
Muy bonito.
15 minutos, suspiro, me hacía suspirar, ¿eh? Supongo que he alcanzado a hacerme acuso también últimamente. 15 minutos sobre las 9 de la noche. En el año 2000 escribí este poema, cuando despertaba el alba. Caminaba ligera, como si mis pies tuvieran alas. Aquella mañana de escarcha fría y húmeda, cuando despertaba el alba. Estaba desconcertada, caminaba esperando encontrar un nuevo amanecer que te diera luz y esperanza. Buscaba un imposible, pero aún me quedaba un aliento de esperanza. Buscaba la humanidad perdida en la escarcha de la mañana. Mas no la encontraba. No pude aplazar lo que estaba escrito en las estrellas. Recorrí tantas veces aquel camino y crucé tantas veces el umbral de aquella puerta donde tu cuerpo pereció y tu alma se elevó. Sabes, mis pies ya no poseen alas, ni caminan sobre la escarcha de la mañana, ni busco un imposible, ni un aliento de esperanza. No, ya no la busco, porque emprendiste tu último viaje con tu mirada suplicante y una lágrima inmóvil en tu cara, fría, tan fría como la escarcha de la mañana. En tu equipaje portabas todo el recorrido de tu vida. En tu peregrinar hacia las estrellas encontrarás manos limpias que arropen tu alma. No te asustes y camina hacia la luz que encontrarás resplandeciente y blanca. Solo allí en la cumbre más alta tendrás el descanso eterno. Mi pluma en la tierra te seguirá escribiendo versos.
Precioso.
Realista. Preciosa. A veces quiero recordar, no lo recuerdo, que caminaba aquella mañana, tal y como lo enumero, buscando un aliento de esperanza para otro ser humano y a veces no lo encuentras. Entonces cuando lo encuentras, pues escribes cuando finaliza todo, o se supone que para mí la muerte es el final o el principio, llamémoslo de algo. Bueno, pues entonces escribí esto.
Es que cuando afloran los sentimientos es cuando mejor se escribe.
Sí, sí.
Cuando se escribe de verdad. No escribes tú, escribe el alma.
Yo creo que sí, aquí un poco intento reflejar eso, ¿no? Lo que sentía en aquel momento. 18 minutos. Vamos al diálogo un poquito. Y dice así: no olvides conservar la calma de tu alma en medio de las dificultades. ¿En medio de las dificultades conservamos la calma? Pregunto.
Así, así debería de ser, conservar la calma siempre.
Pero no es así.
No, es muy complicado.
Somos los seres humanos complicados.
Somos muy complicados.
Yo creo que hay algún ser humano, habrá algún ser humano vía internet hoy escuchando el 91.3 de la FM que conserve la calma, en medio de las dificultades. Es difícil.
Es muy difícil. Yo creo que es como una balanza. Y la balanza siempre, cuando pones algo en el peso, empieza a oscilar hacia un lado, hacia otro. Y para conseguir esa calma, el equilibrio ha de estar.
Porque te vence.
Sí.
Te vencen las dificultades en ocasiones.
Sí. Se consigue el equilibrio, pero a costa de...
de muchos sacrificios.
De muchos sacrificios, sí.
Sí. María José está sonriendo, pero me parece más o menos, ¿no?
Sí, yo creo que en esos momentos lo que a veces ayuda a conservar la calma es también el equipo de vida del que te rodeas, ¿no? Yo creo que la vida es un trabajo en equipo. Y bueno, y muchas veces cuando uno no consigue encontrar la fuerza suficiente, que siempre está, ¿no? Pero a veces cuesta encontrarla. Es cuando nuestro equipo de vida, ¿no? Está ahí, ¿no? Para apoyarnos, para darnos su aliento, ¿no? Para compartirse, para hacernos que eso que aparentemente parece tan complicado resulte sencillo, ¿no?
Lo hacemos complicado, quizá, los seres humanos. Vemos las dificultades, sí, quizá demasiado altas. Y nos, sí, sentimos por muy debajo de ellas, ¿no? Sí. Pienso yo, no sé.
Sí, yo entiendo que la vida en realidad es sencilla, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que quizá, pues en esta domesticación, ¿no? Un poco a la que nos vemos sometidos, ¿no? Un poco nos enseñan que hay que ganarla, que bueno, que es todo complicado, ¿no? Que estamos solos, ¿no? Y en realidad, ¿hasta qué punto todo eso es así?
Estamos solos, crees tú, aunque estemos acompañados a veces.
Yo entiendo que no estamos solos. Yo creo que a veces nos sentimos solos porque nos sentimos separados, ¿no?
Es cierto eso.
Claro.
Es cierto.
Sí, pero yo creo que muchas veces nos sentimos solos estando rodeados de mucha gente.
Sí, eso también es cierto. Es que son las dos partes, ¿verdad? Claro, son diferentes opiniones, pero son reales las dos.
Claro, ¿sabes qué pasa? Es mi opinión personal. Yo creo que cuando uno se siente cerca de sí mismo, es capaz de sentirse cerca de todos los demás, ¿no? Y a veces nosotros somos nuestros grandes desconocidos, ¿no? Cuando nos atrevemos a confiar en nosotros, a caminar hacia adentro, es cuando realmente empezamos a descubrir y a identificarnos también con lo que hay fuera, ¿no?
Claro, pero ahí está donde yo digo el equilibrio, encontrar ese equilibrio.
La balanza, claro, que comentabas antes.
La balanza, sí, que cuando realmente tú sabes que puedes salir de cualquier situación, entonces cuando,
claro,
contigo mismo has hecho las paces,
sí,
entonces tiras hacia adelante. O sea, en realidad
sí, estamos diciendo lo mismo. Sí,
en realidad coincidimos. Que sí.
Y Adolfo, ¿tienes alguna opinión que dar? Sí, supongo que la tienes que dar. Claro que sí, pasas por aquí. Tienes micrófono y auriculares.
A ver.
La frase decía: si no olvides conservar la calma de tu alma en medio de las dificultades.
Yo pienso que en mitad de una dificultad necesito, yo personalmente, alguien que me eche un cable para conservar la calma. Si no, me desbordaría.
Uh-huh. Es cierto.
No es que me desbordaría, es que me desbordo.
Me parece que nos parecemos en eso un poco.
Yo necesito a alguien. Yo ese alguien lo tengo ya.
Que es importante, que es Charo.
Yo lo tengo.
Es Charo, ¿eh? Estimados oyentes, pues si no lo sabéis, ya os lo digo yo.
Yo lo
digo por las miradas estas, como si en la radio.
Y son muchos momentos que me ha hecho falta de que me eche un cable y ya estaba ahí.
Qué bonito es eso, ¿eh?
Para compaginar todo, para reír, eso. Para llorar, para todo. Claro,
es que todos los seres humanos tenemos un momento en la vida, uno para reír, otro para llorar, pero yo creo que es más, a veces más de llanto que de
risa. Pasa que nosotros mismos nos bloqueamos.
Y tanto que sí.
Porque queremos ser rivales del problema que tenemos. Uh-huh. Queremos decir, no, aquí el que manda en este problema soy yo. Y a veces necesitas de que alguien que es ajeno a ese problema te diga, no, estás equivocado y no lo estás enfocando por donde es, hazlo de esta forma y ganarás la victoria en ese.
Porque estamos confundidos en ocasiones,
sí,
ante el problema estamos, o un problema.
Estamos acostumbrados a ser rival, de sí, yo ser por encima, uh-huh, al problema. Y lo tengo que solucionar. Metemos la pata muchas veces. Y yo soy de los que piensan que siempre tiene que haber otra persona al lado que te diga que tú puedas confiar y que tú le puedas decir qué opinas, qué hago, qué no hago.
Correcto. Yo creo que, queridos oyentes, si no tenéis respuesta, 93-594-2164. Creo que el diálogo ha sido, por lo menos por mi parte, muy interesante. Cortito, breve, pero sí.
Puedo añadir una frase que creo que a mí me gusta mucho, es un profeta. Y me gusta muchísimo y creo que viene como anillo al dedo. Dice, es de Gibran Jalil. Y dice, en el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante. Y detrás de cada noche viene una aurora sonriente.
¡Oh, qué bonito! Y realista, además. Sí, es verdad. Siempre se abre una puerta a la esperanza.
Siempre.
Nunca se cierra del todo. Lo que pasa es que los seres humanos, hemos hablado un poquito, no sé si hemos comentado algo pequeño del egoísmo. Nos aferramos a ese egoísmo de decir, como tú comentabas, ¿eh? Un poco rival, todo eso.
Somos rivales.
Sí.
Tú no te vas a subir encima porque no quiero yo.
Exactamente.
Y a lo mejor tenías que subir para después subir yo.
Pues sí.
Y como somos rivales al problema y a enfrentarnos y orgullosos y...
Es que tenemos tantos y tantos cualidades, queridos oyentes, pero también defectos los seres humanos. Tenemos, como a veces hablamos aquí, el lado positivo y el lado negativo. Sería tan bonito que fuera siempre todo positivo, pero claro, eso no es posible. Bueno, por lo menos yo no conozco a nadie que lo tenga. Entre comillas lo digo así. 24 minutos, Charo, adelante, deleite a los oyentes.
Bueno, voy a decir un soneto, a recitarlo. Esta morada limpia de pecado, este paisaje ajeno de prudencia, de vaga inmaculado de inocencia, como gorrión de un sueño coronado. Es mágico el albor enajenado, de noches que perfuman poesía, como estribillo de una melodía al resplandor de un beso enamorado. Que no termine nunca la promesa, gentileza de una noche apasionada, por más que desfallezca la sorpresa, atesoremos ya la hipnotizada ballesta que Cupido que atraviesa, el receptor de un alma afortunada.
Interesantísimo, Charo. De verdad, ¿eh? Qué mensajes, queridos oyentes. Espero que lo sepáis de captar. María José.
Bueno, mira, yo traía una cosa preparada, un prólogo de un libro que me gustó mucho, Encantado de conocerme, de Borja Vilaseca. Y creo que tenía que ver un poco con todo lo que estábamos hablando ahora. Y bueno, pues es un poquito largo, pues si acaso lo acortamos un poco.
No me lo acortes porque yo lo he leído y es súper interesante.
Pues venga, voy a ello. Quizá nos corrobora un poquito lo que estábamos comentando. Mira, aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento. Sufres porque no aceptas lo que te va ocurriendo a lo largo de la vida y porque tu ego te hace creer que puedes cambiar la realidad externa para adecuarla a tus propios deseos y necesidades egoístas y egocéntricas. Pero la verdad es que lo único que sí puedes cambiar es la interpretación que haces de los acontecimientos en sí, conociendo y comprendiendo cómo funciona tu mente. Si tu interpretación del hecho te reporta sufrimiento, es que actúas movido por la ignorancia. Si te deja paz interior o te trae armonía y satisfacción, no cabe duda de que actúas movido por la sabiduría. Ante el sufrimiento, el miedo, la tristeza o la angustia, hazte una simple pregunta. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? La respuesta te hará comprender que la limitación que origina todas estas desagradables reacciones está en tu propia mente y no en ninguna otra parte. En realidad, nadie puede hacerte daño. Tu ego es el que te hace reaccionar automática y negativamente ante lo que te sucede. Te dicen o te hacen. Tu ego es el único responsable de tu malestar interior, por mucho que te esfuerces en buscar culpables fuera de ti mismo. Cuando compruebas la veracidad de estas afirmaciones a través de tu experiencia personal, dejas de intentar cambiar la realidad externa para acomodarla a las exigencias de tu ego y comienzas a trabajar sobre tu realidad interna para aprender a aceptarla tal como es. A partir de entonces, comprendes que has venido al mundo a aprender a ser feliz por ti mismo y aceptar y amar a los demás tal como son. Este es el llamado camino espiritual.
¡Qué interesante! Si algún día puedes poner en contacto con esta persona, me encantaría tenerla en mi poética,
pues
¿verdad?
Sí, creo que puede ser posible.
Muy espiritual para escribir así.
Sí, sí. Muy
bueno, el auténtico. Prólogo no lo escribe él, lo escribe mi inglés.
Bueno, en inglés.
Pero sí, sí, pero me parece como muy adecuado y bueno...
Al libro en sí.
Sí, sí, realmente es un poco lo que veníamos comentando antes, ¿no? Creo que la verdadera sabiduría está sobre todo en cada uno de nosotros y el descubrirla, el avanzar hacia ella es el darnos la oportunidad de conocernos, ¿no? Y luego a partir de ahí pues está un poco todo lo demás, el apoyo que comentaba Adolfo.
Y nos vamos conociendo.
Yo creo que es un camino.
Es un camino difícil de recorrer.
Yo creo que es más fácil de lo que en realidad presuponemos antes de empezar, ¿no?
Entonces, ¿crees que lo hacemos en nosotros mismos difícil, el camino?
Sí, a veces está ahí el miedo este a qué vamos a descubrir. Y realmente cuando empezamos a adentrarnos en ese camino nos sorprendemos normalmente, gratamente, porque aquí lo dice un poquito, es aceptarnos, ¿no? Y cuando hay aceptación, a partir de ahí puedes empezar a cambiar todos, ¿no? Un poco, comentabas antes, es decir, nos vemos como rivales. Claro, si nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, pues ahí está un poquito todo dicho. Si hacemos la paz con nosotros, probablemente resulta que hagamos la paz con el mundo, ¿no? Como decía una gran figura, no hay camino hacia la paz, la paz.
Hay un cuento, y no recuerdo de quién ahora, de dos ratones, seguro que tú lo habrás leído, más, estoy segura. Son de dos ratones que caen en un tazón de leche.
Sí.
Y uno se deja morir, se ahoga, por no luchar. Y hay otro que empieza a nadar, a nadar, a nadar, a nadar. Consigue que la leche se convierta en nata y sale.
Sí.
Sale a flote. Tú lo habrás leído, ¿verdad?
Efectivamente.
Es que la recuerdo de quién es. La lucha. Y es la lucha de la vida, la supervivencia.
Qué interesante.
Bueno, y perdón, ¿lo puedes llamar lucha o lo puedes llamar acción?
Ah, sí.
En plan más positivo, ¿no? Sí. Exacto, aprendizaje. Es decir, a veces hay que detenerse para seguir avanzando, pero a veces también hay que poner acción, ¿no?
O sea, tú piensas que a veces hay que detenerse en la vida para poder avanzar, ¿verdad?
Sí.
Yo también estoy de acuerdo con eso. Qué interesante todo. Bueno, queridos oyentes, hay algo que hace algunas semanas que ya poseo, pero que no he dicho, y es un correo electrónico. Sí, por si me queréis mandar algún email comentando algo sobre el programa, tanto sea para bien como para mal, os doy opción de ello, para hablar sobre los invitados, hacer algún comentario, prometo contestar. Es en www.nitpoetica@gmail.com. No sé si lo he dicho bien, porque esto de los vuelvo a repetirlo, nitpoetica en minúscula @gmail.com. Ahí me tenéis. Y podéis mandar, pues, eso, lo que vosotros deseéis, tanto para bien como para mal. Bueno, y no sé por qué, pero he desempolvado el viejo baúl de los recuerdos, que son mis libretas y mis apuntes del año 2001. Tú eres las estrellas como testigos y la noche en calma. Y mi pluma escribiendo a un bello corazón de poeta. Tú cumplías 19 primaveras. Tú eres. Tú eres la mejor perla nítida del mar más transparente. Cuando el mar está en cólera, tú sabes encontrar la calma. Tú eres como la flor más bella y fragante de un bello jardín. Tu aroma, ay, tu aroma es la sencillez que emanas. Tú eres como el almendro en flor, que aunque ráfagas de viento la balanceen, honestamente nos regala su bella flor. Ay, las estrellas como testigos y la noche en calma, y la fragancia del jazmín anunciaba que la primavera ya llegaba. Y mi pluma escribía que sigas tu norte y tu quimera. El camino ya lo emprendiste, y aunque las ráfagas del viento te balanceen, tú sabrás encontrar la calma, porque posees un océano de valores y un jardín pletórico de fragancia. Un besito, cariño, Monse.
Me he supuesto que era para ti.
Ya lo digo, lo es.
Sí, casi cada año habitualmente le hago un poema, ¿no? Este lo hice cuando tenía 19, ya ha llovido un poquito. Pero bueno, mira, estoy desempolvando poesías que tienes ahí guardadas, ¿no?
Sí, pero siempre es bonito.
Claro que sí.
Dar marcha atrás y leer lo que tienes pasado.
Sí, porque enseña también.
Sí.
Me enseña y realmente todo lo que he puesto es verdad. Y así que cuando... El mar está en cólera, sabe encontrar la calma. Todo el mundo sabe hacerlo, pero en este caso ella sí que lo sabe hacer. Es difícil, pero sí lo sabe hacer. Sí. Bueno, hay personas que tienen un don diferente, ¿no?
Sí.
O una forma, bueno, pues como comentábamos, diferentes de ver la vida, y cuando la vida te azota, remonta con fuerza como el ratoncito. Que has contado el cuento. Todos no podemos ser iguales. No hay ningún ser humano igual. Sí, por eso supongo que es importante que en este programa existan personas diferentes y diferentes formas de diálogo. Es lo importante. Si todos pensáramos igual, por eso, queridos oyentes, no existe, como antes varias ocasiones me han comentado, ¿existe un guión en este programa? No.
No, la verdad es
no,
que no.
Yo digo que no. No. Sí, existen, lógicamente, hay unas frases apuntadas para poder hacer el diálogo. No me podría acordar durante tantos años de tantas y tantas frases. Pero nada más, no existe un guión. Mis poetas son libres de expresarse, todos los que vienen, y eso hacéis. Y adelante, Charo, otra expresión, ¿no? La del alma.
Bueno, este es un sentimiento, ya veréis cómo estaba en este momento. No recuerdo ni cuándo lo escribí, pero no estaba muy bien, por supuesto. Y dice así. El haber no cautivó mi morada. Con suspiros agregó el dolor a mi aposento, salpicando de malestar mis soledades, hallando mustio mi jardín de primavera con la tempestad de su destierro. Las telarañas vistieron de gris los rincones y los insectos voladores adornaron el desconcierto. Ya no hay paraísos en mis sueños, ni de azules tules vestirán los argumentos. Ahora solo el plomizo gris adorna los delirios, ahora solo de negro vestirá el firmamento, esperando que quizás un día lluevan estrellas fugaces a mi encuentro.
Es bonito, pero es lo que tú dices, tiene mucho contenido.
Supongo que se lo escribiría en un mal momento.
Bueno, pero es igual, los malos momentos están ahí porque...
También... No recuerdo cuándo, pero...
Pero ya ocurre,
por
¿no?
lo que a veces
lo escribe, y eso es lo importante. Yo leí un libro del doctor Joan Corbella que cuando tú sacas, cuando tú escribes lo que tu corazón siente, de alguna forma te liberas, ¿no?, de todo el dolor.
Sí, sí, sí.
Y yo pienso que es eso, que los poetas, los que escribimos, nos liberamos así.
Yo, mi mejor terapia...
Escribir.
Ha habido situaciones dentro de mi vida... mejores, peores, pero mi mejor terapia y mi válvula de escape es escribir.
Escribir.
Siempre escribir.
Muy bonito, ¿eh? Tu Facebook, que estuve en él, estuve viajando por él, sí. Además, me gustaron los poemas eróticos.
Ah, ¿los viste? Sí, claro. No he leído nunca ninguno, no me atrevo.
Ah, pues, a ver, que son tan sutiles que no sí, tienen nada, por qué dejar para que... en absoluto, ¿eh? De verdad, no sé si llevas alguno, pero me sorprendieron.
A lo mejor hay alguno por
ahí. Sí, pues búscalo mientras María José. Adelante, María José.
Bueno, yo, sobre lo que estáis comentando, creo también que escribir es una forma de escucharse a uno mismo.
A uno mismo, y tanto.
Y también es una buena forma de lo que decíamos antes, ¿no? Empezar un poco a conocernos, ¿no? El permitirnos ese tiempo, creo que es sí, una manera de aprender a escuchar a los demás también.
Sí, es escucharte a ti mismo, lo que has leído, lo que has escrito es porque lo has sentido. Claro. Te salía del alma, del corazón. Exacto. Hay que llamarlo X. Porque no vamos a poner aquí... Bueno, ya me entendéis.
Y bueno, pues vamos a prepararle un poquito el camino aquí a Charo. Y bueno, venga, voy a hablar de caricias. Creo que las caricias son algo que nos hacen enmudecer... Y sentir es bonito, ¿no? Bueno, es un escrito que se llama Tus caricias. Sentir es algo bello. Sentir sin límites en la mente, como se siente una explosión de amor en el interior, o una explosión de alegría sin necesidad de que suceda nada especial para que eso se produzca. Es como conectarse con uno mismo, sin que existan interferencias. Eso es para mí una caricia. La vida nos acaricia constantemente en la piel, y hay manos que nos lo recuerdan hasta hacernos temblar. Por eso, las manos creo que comunican más que nadie. Por eso, adoro las tuyas, porque me recuerdan todo lo que la vida desea ofrecerme cada día, todo lo que puedo recibir solo con abrirme a ella. Por eso, me abro a ti.
¡Qué bonito! Para nada es erótico.
Yo no soy poeta así como Charo, pero bueno, no, pero me encantaría poder escribir como...
Bueno, de alguna forma puede resultar o parecerlo, pero es que,
una
bueno, yo, lo que he leído de ti en el Facebook, es que te lo prometo que no me ha asustado para nada.
Es muy bonito.
No sé si, bueno, aquí no se me va a ver que me pongo roja.
Pero ¿sabes qué es eso, Charo? Es todo lo que nos rodea, que es muy de color roja. Hasta el piloto de la mesa. Bueno, vamos a darte paso, Charo.
Golosas mariposas. Encendidos, como llama candente bajo un dosel de tul, ensortijaron caricias con sabor a canela. La miel untada en sus cuerpos unía viscosa el ardor que fluía junto al gemido enardecido que surgió del silencio. Ahí estaban, amándose sin brida el uno para el otro, prestándose el veneno, revoloteando pétalo a pétalo, germinando en cada ecuánime abrazo. Un sentimiento plañidero se escurría de sus gargantas, dibujando sonatas en sol menor. Poco a poco, un adagio de rumacos efímeros prolongaron su gentileza en una explosión de chispas que prendían el tacto de las yemas de sus dedos. Sus bocas se buscaron, se lamieron, se desgastaron. Bordaron en cada surco desertado una húmeda espuma que al soplo de un susurro quebraba las dorsales, y sus vientres se extenuaban en busca de un leve cosquilleo por la libertad extraviada. Senos voluptuosos mostraban un placer delirante, mientras la espalda curva del vigoroso huésped que habitaba en su tálamo buscaba impaciente la plácida colmena para calmar su ardor. Sus manos buscaban el placer en la llanura corpórea de la dermis que ardía en una revolución en una reverente ebullición de exquisiteces. Afilados estiletes abrieron en sus cuerpos heridas de placer. Garras que se forjaron en su carne dibujaron senderos en su piel. Cuando el zángano alcanzó el panal de las lindezas, asaltó suavemente al universo que Casiopea le ofrecía a Perseo. Se dejó engalanar de cortesía en aquel panal de miel que su belleza ofrecía. Placer, placer, placer. Como cohetes lanzados al limbo estallaron sus gemidos.
¿Qué digo? Queridos oyentes, sigo opinando que es muy sutil. Quiero decir que no es nada en el que alguien se pueda sentir ofendido. María José.
Bueno, yo si Charo me presta un poema de los suyos, lo leo encantada. Será un honor para mí.
Pues mientras Charo lo busca, queridos oyentes, Gracia Espino es una poeta del grupo Pensamiento Poético y hizo este poema, este programa. Nid Poética, empieza así. Ya los pájaros se despiden de la tarde arrogante del arroyo y su poder, y los pies de la noche sigilosos se aproximan, dirigiendo sus pasos a Ripollet Radio, manos que tocan el fuego de una hoguera como en un sueño, cristalizan el dolor, viviendo horas de soledad infinitas. Solo la radio consuela su dolor. En la montaña, la nieve se derrite y echa agua. Ya se ha perdido el rencor. Si alguien escribiera que no perdonaría todo eso, el agua lo arrastró. El monte que está enfrente, mirando a mi ventana, lindo y esplendoroso, nos muestra su verdor. Conmigo quiere escuchar esos versos de Nid Poética y con Pilar Falcón, y en esa noche despejada y serena no queda rastro de negra tempestad. Con entusiasmo recita a todos, esperando mañana un alegre despertar. ¿A alguien le interesa saber con lo que yo sueño? Suelo soñar despierta y siempre con amor. Suave brisa acaricia mis mejillas y el cielo de esmeralda me ilumina con candor. Entre las cosas que mucho me ilusionan, meses tras meses, con frío o calor, son esas noches provocadoras de sueños al lado de esta amiga que es Pilar Falcón. Pues eso dice que son noches provocadoras. Bueno, es lo que opina, ¿no? Y bueno, que es lo que dice, con frío, con lluvia, con buen tiempo, con calor. De todas formas, pues es un grupo que me ha arropado hasta ahora 3 años y medio casi en antena, lo cual tengo que agradecer, y más que me hagan, casi todos ellos me han hecho un poema, hoy he elegido este de Gracia Espino. Adelante, María José.
Bueno, pues venga, y voy a leer este regalo de Charo, que se llama Gran Reserva. Después de la vendimia, analiza la cata de mi cuerpo, vacía hasta el pozo de mi pasión, a temperatura ambiente, antes de que se eleve. La denominación de origen está en la contraetiqueta de mis prendas. Despréndeme de ellas. Dejaré de ser el rol secundario para mantener tu atención en todo momento. Seré un bouquet de canela, clavo y vainilla, especies, licor o flor de azahar. Podré ser ámbar, oro, verde o caramelo, todo hasta llegar a ser, para ti, una gran reserva.
¡Qué bonito!
Méritos de Charo, por supuesto.
Pero puedes seguir con el libro que llevas, ¿eh? Es interesante, sí, también puedes ir hojeándolo mientras tanto. Estos ruidos, queridos oyentes, pues es todo. Tenemos un repleto de apuntes y tal, pero sin guiones, es solamente apuntes. ¿Tienes algo preparado? Charo, Charo, en este caso, claro, Charo, le damos paso a Charo. Bueno, pues nada, 43 minutos ya, queridos oyentes. El tiempo pasa muy rápido, se está a gusto y feliz.
Bueno.
Ah, Fran comenta que desde Madrid nos están sintonizando. Gracias, Madrid. Gracias por hacerlo, de corazón. No sé quién eres, pero un abrazo muy fuerte. Gracias por sintonizar este programa y a todos los invitados que tengo en el estudio.
Bueno, esta es muy cortita. Dice así. Llueve. Veo caer una mariposa con las alas mojadas. Ya no hay danza de colores. Ya no se zarandea el clavel al contemplarla. Llueve en el jardín de su alma. Huele a tierra mojada.
Qué cortito, qué breve. No sé si os gusta el olor a tierra mojada cuando
me encanta. Llueve.
Es algo que inspiro porque, no sé, me llega al alma. Sí, el olor es ese.
Es mi olor preferido.
Sí, sobre todo cuando hierba, que aún huele entre
el olor a tierra mojada.
Yo el olor a césped recién cortado.
A mí eso me molesta. Sí, el olor tan fuerte que desprende la hierba. Pero cuando está húmeda por... A ver, porque ha llovido. Y esa mezcla, sí me gusta. Pero el olor solamente, no sé, no me termina de... Quizá lo noto muy fuerte. Porque yo últimamente tengo mi olfato muy alterado. No sé.
¿Y el olor a mar?
Ah, bueno, el olor a mar también. Bueno, la mar dicen que, bueno, se lo lleva todo lo malo, dicen, ¿no?
No, habla, susurra.
Susurra. Y bueno, la mar, yo tengo un poema que, por cierto, gané una de las pocas veces que me presenté, que no me presento nunca a concursos poéticos. Hace muchos años gané un poema dedicado al mar. Y es: el mar es un gran misterio. Y así lo puse, ¿no? Lo considero un gran misterio. Sería incapaz de adentrarme muy adentro, primero porque no sé nadar, queridos oyentes, que ya aquí me lo recordó un oyente un día. ¿Has hecho Pilar por la radio que no sabes nadar? Pues no, no tengo por qué avergonzarme. No sé nadar. No es nada malo, ¿no? Y le tengo, pues, un gran respeto, sinceramente. Vamos a darte paso, María José, adelante.
Venga, pues yo también voy a leer una cosa cortita que se llama Fuego en la piel. Tus dedos susurran sus caricias mientras se acercan de puntillas a mi piel. Mi infinito cabe en la palma de tus manos mientras me deslizo suave e intuitiva por tu mirada. Me tenso, como se tensan las finas cuerdas de una guitarra ante el sonido de la música que emana de su interior o entre la sabiduría de las manos que la provocan. Sensualidad desnuda que huele a vida mientras avanza, simplemente avanza.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
Qué bonito. Charo, tenemos tanto material que los oyentes nos podían pasar 4 horas aquí delante del micrófono, pero no va a poder ser.
Bueno, suena el concierto de Aranjuez. Bebes mi piel. Acordes lentos, rubor breve en mi tez. En la singladura de mi dermis desnuda, el cauce de la femineidad se desborda y un transitado deseo se excede por un atarcel pelado torso desnudo. Me licuo en ti. Suena la sinfonía, pinceladas por caricias, de una gata panza arriba que maulla. Eclosionando tus besos, el concierto regreso y un arpegio de gemidos dan descarga a mi pecho.
¡Oh, qué bonito! Bonito. Es un programa hoy como muy tranquilo, muy romántico, sí, ¿no? Da esa sensación, no lo sé, pero no sabes, mira, está dando, ¿eh? María José, ¿con qué nos vas a deleitar?
Bueno,
¿no?
Yo voy a coger un cachito del libro que os he comentado antes, porque hay algún trocito que me gusta. Y bueno, el título de este apartado es El porqué del viaje interior. Todos queremos ser felices y evitar el sufrimiento, pero para lograrlo es necesario conocer y comprender cuál es nuestra verdadera naturaleza y ser coherentes con ella. Una cosa es lo que creemos que debemos hacer y otra, bien distinta, es lo que nos conviene. Por muy complicado y doloroso que sea, hemos de liberarnos de ciertas creencias y hábitos que nos han sido impuestos desde el exterior y empezar a guiarnos por nuestra propia experiencia interna. Prueba de nuestro actual estado de confusión es que solemos creer que la felicidad es una meta, algo externo a nosotros, como el amor de una pareja atractiva e inteligente, una abultada cuenta bancaria o el éxito y la fama. Pero la felicidad es más bien una consecuencia de nuestro trabajo interior. Nos abraza cuando entramos en contacto con nuestra esencia y a partir de ella sentimos paz y armonía, dos cualidades inherentes a nuestra condición humana.
¡Qué interesante! ¡Qué bonito y qué interesante! Sí. Es verdad. Tanto verdad. Creo haber leído varios libros de estos. Lo que pasa es que te nutres de ellos, pero tienes que sentirlo. Claro, que llegue el momento para sentirlos.
Integrarlos, ¿no?
Integrarlos en tu vida, eso es lo difícil. Uh-huh. Integrar toda esta calidad espiritual uh-huh. que estás leyendo. Bueno, estáis leyendo, sí. cada una en sus distintas etapas, ¿no? Tú en el libro. Y Charo, otro poema más.
No, luego... no es un poema, ahora os voy a poner un micro relato o un cuento, ¿vale?
Un cuento.
La cometa. En un aletear inconstante a merced del viento se mecía la pequeña cometa. Quiso tener las alas que el viento lleva y volar en un sueño de soledad. Sin darse apenas cuenta, lloverá en primavera y de mateces grises vestirán las estrellas. Sin darse apenas cuenta, se romperá la cuerda que ataba a su persona. Sin darse apenas cuenta, se fue de los dedos la caricia olvidada y de un florido vuelo de sueños irreales soñará con un beso para extirpar el aire. Sin darse apenas cuenta, besará con la ausencia naranjas exprimidas en el amargo gusto de una despedida. El ludio azul, sin darse apenas cuentas, perdía el hilo de seda que le unía a su fiel amigo. Desvanecida, poco a poco su compañía, él aflojaba el carrete que mantenía el cordón de plata que los unía. Fue olvidando la estancia y el regazo de ternura que siempre lo esperaba. Se olvidó del saludo en la mañana, se olvidó del silbar su nombre al viento. Se olvidó de las noches puramente en silencio. Se olvidó de mirar por las noches la luna y recoger la sonrisa de nácar bordada. Y ascendió la cometa, tristemente olvidada, a surcar en el cielo con fragancia quebrada. Soñará la belleza que despliegue en sus alas con un viejo recuerdo hasta quedar en un remoto paraje tristemente olvidada.
Qué bonito, de verdad, Charo, de verdad, de corazón, qué bonito lo que has escrito. Me estoy dejando hoy, estoy hasta el típico nudo de la garganta, de verdad que sí.
Es que, bueno, esto va más o menos de las amistades que tienes muy cercanas. Y llega un momento, por una circunstancia o por otra, que se alejan y siempre está el recuerdo ahí. Pero llega un momento en que ese hilo de amistad se va perdiendo, como la cometa que vas estirando y dejando que vuele, que vuele, que vuele.
Es cierto eso.
Pero por circunstancias de la vida se pierde. Y siempre está el recuerdo ahí.
Pero el recuerdo siempre lo tienes de esa amistad. Porque a mí me ha ocurrido también. Sí. Con muchas amistades.
Y añadiría que a veces más que un recuerdo ya es como si formara parte de nosotros, ¿no? Que todas las personas que entran en nuestra vida, que intervienen de alguna manera, ¿no? Quedan en nosotros, ¿no? Entonces, es más que un recuerdo quizá, ¿no? Es ese hilo que comentaba Charo, que en realidad te une, te sigue uniendo por muy lejos que...
Bueno, cuando es una buena amistad, perdura por el paso de los años, ¿no? Uh-huh. Siempre que, bueno, no nos defraudemos mutuamente, porque puede ocurrir también, queridos oyentes, que a veces, como estábamos hablando antes con Adolfo, nos... Sí, Adolfo está haciendo un gesto, pero es cierto. Sí, ocurre, queridos oyentes, a veces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Adelante. Me despediré también con algo del año 98 yo. Es un poco largo, quizá, lo que está ahí. ¿Quiere algo cortito? Porque, lógicamente,
es que como, claro, estamos
los
hablando
minutos...
de improvisar, ¿no?
Sí.
Iba a buscar algo muy cortito. Aquí que Charo me va a volver a prestar. Venga, mientras pasa la vida, un anciano con cabellos de plata se sienta a contemplar cómo juguetean los niños del parque. Con la mirada perdida en el recuerdo, acaricia la peluda cabeza de su fiel compañero. Él, ausente, sonríe vagamente mientras pasa la vida. Estaba cansado, fue un día como otro cualquiera, pero el cansancio de los años que cargaba su espalda tiraban inconscientemente de su cuerpo hacia el suelo. Cada día le costaba más salir a sentarse bajo aquella encina que él tanto apreciaba. Allí fue donde la besó por primera vez, donde cogió sus manos de porcelana, donde la primera sonrisa de ella le regaló un mundo de ilusiones. Y ahora, ¿qué quedaba? Sino pequeños y vagos recuerdos. sus manos frías, sus bellos ojos azules perdidos en la inmensidad del destierro. Eso, y un silencio perpetuo que la acompañaba todos los días. Tuvo que continuar su camino sin ella, mientras pasa la vida. La cama vacía, grotescamente sola. El olor en la almohada aún desprendía su perfume, o era un ambiguo recuerdo. Su único y fiel compañero de caminos estaba tan cansado como él. Le costaba subir apenas los 5 escalones que separaban el portal de la puerta de entrada. Aquella tarde tenía frío. Estaba especialmente melancólico. Notaba la presencia cercana de su pequeña princesa, como él la llamaba. Era un día gris. Las nubes decoraban el cielo con unas intrigantes sombras. El sol escasamente alardeaba de su poder. Se puso en pie para guarecer sus pensamientos entre las 4 paredes de su casa. Allí había confeccionado un mausoleo con pequeñas porciones de su vida. En el pequeño aparador de la entrada, una foto familiar presidía el pasillo. Más adelante, el comedor y a escasos metros, la vieja mecedora donde ella tejía. Sobre la mesa de centro, un pequeño retrato acompañado siempre de flores frescas. Él las recogía personalmente, una a una, para regalárselas cada mañana. Era solo uno de los detalles frescos de luz de aquella pequeña estancia. Cogió la foto donde ella aparecía con sus hermosos ojos azules, tan llenos de vida. Hoy, tan intensamente profundos en su recuerdo, y lo dejó sobre la cama, acarició la cabeza de su perro con una ternura especial, le dijo que le quería, que todo estaba bien. El animal lamió sus manos mientras él lo miraba fijamente a los ojos. Los dos entendían sin hablar. Se desvistió, se metió en la cama, siempre fría, y se abrazó al pequeño retrato. El aire entraba por la ventana con un constante aleteo y aullaba. Comenzó a sentir una calma que estremecía su interior. El silencio inundó la habitación. Vio entrar por la ventana una extraña silueta de negro vestida que le ofrecía la mano. A lo lejos, la sonrisa de unos labios rojos con ímpetu lo esperaban. El extraño ser, de tul negro, como la noche, y su abismal silencio lo derrotaban. Alargó la mano. Se atirió con una alhaja entre sus dedos. Amainaron sus miedos, su cansancio. Paso a paso, quedaba, se sentía rejuvenecer. Al final del camino, una luz blanca. Su pequeña princesa lo esperaba más allá de la luz. El sol entró por la ventana y el viejo perro seguía durmiendo profundamente a los pies de su amo. Y mientras tanto, pasa la vida por tantas almas que viven perdidas en sus recuerdos y perecen en la soledad.
Ay, qué bonito, Charo, de verdad.
Es precioso, Charo.
Precioso. Precioso, precioso.
Ha sido
55 minutos. Quiero hacer, de alguna forma, está ahí mi sabor a mí sonando. No quiero leer lo que va a leer. Primero, no me da tiempo. Y segundo, creo que cerrar con todo esto ha sido maravilloso, de verdad, Charo. Y gracias por leerlo, María José. Qué bonito.
Gracias a vosotras.
Ay, bueno, tú dirás, Charo, a los oyentes.
Pues nada, muchas gracias por darnos otra vez la oportunidad de estar contigo, que es una compañía deliciosa.
Gracias.
Por haberme encontrado otra vez con María José, que desde la última vez no la veía. Y nada, por estos momentos.
Pues gracias por el sabor que dejáis en el estudio de Ripoller Radio, María José.
Pues yo también quería agradeceros sobre todo pues la compañía, la oportunidad de compartir estos momentos y bueno, pues dar las gracias a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias, María José. Adolfo.
Yo dar las buenas noches a todos los que nos oyen, agradecer al día de hoy de que he vuelto aquí. Hemos tomado un café juntos.
Y tanto que sé.
Hemos
charlado.
Hemos visto también a María José, que hacía tiempo que no la veía.
Ha sido un placer.
Hemos conocido también a su marido.
Y que tanto
está en
que
el coche escuchando, que no ha querido subir tampoco.
Alberto, que ha querido escuchar por la radio. Un saludo, de verdad, de corazón.
Un besito.
Y nada más. Un beso fuerte a todo el mundo que nos oye, un abrazo al que lo necesite.
Pues sí.
Y aquí estamos.
Y tanto que estamos aquí, de momento estamos. Y dice esta frase: no toda distancia es ausencia, ni todo silencio es olvido. Bueno, queridos oyentes, 57 minutos, os deseo un feliz descanso y una feliz semana. En Vías de Sonido estuvo, como siempre, Fran Lladó. Y no se marchen de esta sintonía, porque en breves momentos tendrán la buena compañía del que se hace llamar el hombre lobo. Madrid, gracias por estar ahí. Un abrazo sincero. Si la semana que viene no puedo estar en antena, disculparme, oyentes. A veces uno tiene que hacer un alto en el camino y realmente quizá lo haga, ¿eh? Venga, un abrazo muy fuerte para todos. Feliz descanso.